Bueno, señores y señoras, ahora en este ratito que vamos a emplear entre Anfípolis y Neápolis, o Cabala, que se llama ahora, pues voy a hablar un poquito. Todos los días tendremos un rato de charla espiritual, llamémosla así, acerca de las cosas que vamos viendo o de las cartas de San Pablo. Acabamos de ver las ruinas de Anfípolis, era una pequeña ciudad. San Pablo la visitó haciendo el recorrido entre Filipos y Tesalónica. Estuvo en Filipos, ahora hablaremos de eso, y recorriendo el camino pasó por Anfípolis. En alguna parte he leído, en Holzner, que llegaron aquí Lucas, Timoteo, Pablo y Silas, que llegaron aquí y que durmieron en una posada y a la mañana siguiente se levantaron, hicieron un pequeño recorrido por la ciudad y se dieron cuenta de que la ciudad de Anfípolis era demasiado pequeña para hacerla centro de, no sé, de un centro cristiano importante. Y entonces la dejaron y siguieron más adelante, y lo mismo les pasó con otra ciudad que se llamaba Apolonia. Y entonces ya dirigieron sus pasos directamente hacia Tesalónica. Pues bien, ¿y de dónde venía Pablo? Pues Pablo venía de Filipos. Sabéis que en el segundo viaje que hizo Pablo, pues intentó predicar por distintas partes de Asia, pero el Espíritu Santo no se lo permitió. Por dos veces el Espíritu Santo prohibió a Pablo que predicara por aquellas regiones de Frigia y Bitinia, y Pablo no sabía dónde ir, pero al fin tuvo un sueño que un macedonio, y ahora estamos en Macedonia, Tesalónica es la capital de Macedonia, un macedonio pues le llamaba como a gritos: ven y sálvanos. Y entonces San Pablo hizo la travesía, como nos dijo esta mañana Nina, nuestra guía, hizo la travesía por Samotracia hasta Neápolis y después en Filipolis. Neápolis, que ahora se llama Cabala, pues era una colonia romana. Los romanos eran muy inteligentes, eran muy listos. No caían en el síndrome que se llama ahora de Vietnam, en el síndrome de tratar de conquistar y dominar todas las cosas. No, los romanos sometían a los pueblos, dejaban a los reyes en sus sitios y los reyes sometidos a ellos. Les pagaban tributo y tenían que aceptar una serie de condiciones, entre ellas el dominio militar. Y por eso los romanos fundaban colonias. Una de las colonias romanas, que eso era como una ciudad romana, era Neápolis. Y esto tenía mucha importancia, porque no solamente estaban allí los destacamentos militares, es que los habitantes de aquella ciudad eran ciudadanos romanos. Y entonces los ciudadanos romanos eran, pues, digamos, pues, no sé, de una categoría superior a los demás. El procurador Festo, en Cesarea, cuando Pablo le dijo que era ciudadano romano, se quedó extrañado y le dijo: ¿y cómo es posible que tú seas ciudadano romano si yo he adquirido por una suma muy grande de dinero esta ciudadanía? Y entonces Pablo le dijo: pues yo lo tengo de nacimiento, porque yo nací en Tarso, y Tarso también era una ciudad a la que los romanos le habían dado ese fuero, esa prerrogativa de ser ciudadanos romanos. Pues bien, Pablo llegó aquí desde Troas hasta Neápolis, solamente emplearon dos o tres días de viaje. Se conoce que tuvieron buen tiempo, o buen viento, mejor dicho, porque entonces era cuestión de que el viento soplara en buena dirección, porque en otros momentos ese mismo viaje tardó seis días. Y entonces llegó aquí a Neápolis y después pues ya subió a este sitio, ¿cómo se llama? a Filipos. ¿Y qué es donde vio Filipos? Pues Filipos era una ciudad que tenía pocos judíos. No tenía ni siquiera sinagoga. Pero oyó que se reunían a la orilla de un río, que veremos dentro de un poco según nos ha dicho Nina. Y en la orilla de ese río, pues se juntaba la gente a rezar. Y al aire libre. Y entonces pues se fueron allá. Y Pablo empezó a predicar. Y empezó a hablar con las señoras que había, porque se encontró mujeres, solamente mujeres. Y empezó a hablar y como dice Lucas muy bien, a una tal Lidia el Señor le tocó el corazón y le preparó el corazón para que recibiera la palabra de Pablo. Y la recibió. Y de tal forma la recibió que se convirtió, se bautizó con las aguas del mismo río y les hospedó en su casa a los misioneros. Lucas lo dice muy bellamente, dice, nos obligó. O sea, que sería una señora de armas tomar y una señora que les insistió mucho, dice, nos obligó a ir a su casa. A Pablo no le gustaba mucho eso. Porque Pablo era muy despegado y Pablo no quería compromisos así por las buenas. Porque claro, una cosa es convertirse y bautizarse y otra es ir a la casa de una señora que después en la convivencia pues uno dice, o uno experimenta, dice, anda, yo que creí que era así, resulta que es una posesiva o algo semejante. A Pablo no le gustaba mucho, pero bueno, se conoce que accedió, o de alguna forma veía que Lidia tenía un espíritu pues muy grande. Allí había otras dos mujeres, Evodia y Sintique, otras dos mujeres que también se convirtieron, pero que en la carta de los filipenses al final San Pablo le dice, y ruego a Evodia y a Sintique que se pongan de acuerdo. Se conoce que riñeron, estaban reñidas, se enfrentaron y tenían distintas ideas de las cosas. Lo importante es que San Pablo fundó ahí una comunidad cristiana que quizás sea la comunidad sobre la que más cariño ha derrochado de todas. Esa es la única comunidad que no ríe nunca. Es una comunidad que a la única que permitió que abriera una cuenta a su favor para que le enviaran de vez en cuando un dinero. Es una comunidad que la llama mi cariño y mi corona. Una comunidad que la visitó 3 veces en la vida nada más. Cuando, esto que estoy hablando, cuando la predicación, más otras 2 veces en el tercer viaje. Pero que siempre conservó pues un cariño especial. La carta a los filipenses, que ahora hablaremos de ella, es la más carta entre todas las cartas de San Pablo. ¿Qué quiere decir la más carta? Quiere decir que otras cartas, por ejemplo a los romanos, es una carta, pero más bien parece un tratado teológico. Sin embargo, la carta a los filipenses, que tiene una profundidad también enorme, pero es carta. Es carta porque expresa sentimientos cariñosos y habla de situaciones personales de él y habla de situaciones personales de los filipenses. En fin, una auténtica carta. Ya sabéis lo que les pasó en Filipos, pero lo repito por si alguno de vosotros no ha tenido tiempo, como me han dicho muchos, que querían haberse preparado mejor, pero no han podido prepararse para venir a este viaje. Entonces en Filipos pues llegaron y empezaron a predicar, como digo, a la orilla del río, y todo fue muy bien. Pero había una adivina que tenía espíritu pitónico, una pitonisa, y iba detrás de los discípulos diciendo continuamente, estos son hombres de Dios, estos dicen la verdad. Y eso lo hizo durante muchos días, hasta que San Pablo, ya una vez cansado, se volvió hacia ella y mandó al espíritu que saliera de ella. Y entonces cuando salió el espíritu pitónico de la chica, pues se quedó sin adivinación, se quedó sin poder adivinar el futuro, sin profecía. Con lo cual, como nos decía Nina esta mañana, pues resulta que fue en detrimento de la gran fortuna que esta mujer pues le producía a sus dueños, a sus amos. Algunos dicen que no era un dueño particular, sino que era un grupo de sacerdotes de un templo, del templo de Artemisa. Y entonces pues se hizo contra ellos un tumulto muy fuerte, popular. Es la primera vez que Pablo tiene un tumulto en el que va a la cárcel que no sea promovido por los judíos. Porque hasta entonces siempre eran los judíos los que atacaban a Pablo en las grandes discusiones que tenía en la sinagoga. Y aquí pues sucedió, no le apedrearon porque no eran judíos, pero bueno, también hubo un... le tuvieron que llevar ante el procurador romano, en fin, ante las autoridades, y al cabo las autoridades, sin saber de qué se trataba, pero para que confesaran, pues, los lictores, que eran los señores encargados de la flagelación, pues les flagelaron, es decir, los azotaron con 49 azotes, perdón, ¿cuánto es? 40 azotes menos uno. Que era lo típico. Y eran romanos, era un problema. Los lictores no sabían que Pablo era romano, después Pablo se aprovechó del asunto. Y entonces pues les enviaron a la cárcel. Y aquella noche, cuando estaban a medianoche cantando las alabanzas del Señor, Silas y Pablo, lo que no sabemos es qué fue de Timoteo y de Lucas, porque estaban los cuatro. ¿Por qué cogieron a Pablo y a Silas nada más? Eso no lo sabemos. Probablemente es que en aquel momento o les considerarían a Lucas y a Timoteo de menor importancia, lo que fuera. Consideraron maestros de la ley a estos dos. Ya sabéis que Pablo era Pablo, pero Silas era un judío de Jerusalén que había venido una vez desde Jerusalén a Antioquía un poco para ver cómo andaba la iglesia de Antioquía, enviado por los apóstoles, así que digamos como un espía, no sé, a las claras, pero un observador, digamos mejor. Y se conoce que le gustó mucho la iglesia de Antioquía, se unió a Pablo en el segundo viaje, y bueno, pues este episodio del que estamos hablando le ha dado fama para siempre, evidentemente, y no es San Silas, la iglesia no lo celebra como santo, porque después también desapareció de los hechos de los apóstoles y no se sabe nada de él, pero vamos, en esta ocasión pues fue algo muy importante. Cantando las alabanzas por la noche, todos los demás presos les escuchaban, y les escuchaban con una atención y una extrañeza enorme, diciendo, pero bueno, si aquí en las cárceles lo único que se oye son improperios, son injurias, palabras duras, palabras fuertes contra las autoridades, contra los que les hubieran encarcelado, etcétera. Y estos están cantando a un Dios unas alabanzas que además parece que les sale del corazón y que les sale con mucha paz, y estaban atónitos mirándoles y diciendo, ¿y esto qué es? Y en aquel momento pues hubo un terremoto, y un terremoto que conmovió los cimientos de la cárcel y soltó los grillos y grilletes en los que estaban sujetos los pies y los cuellos de los presos, y se quedaron todos libres, pero ni uno se movió de su asiento o de su sitio. Cuando bajó el carcelero y vio aquello, pues con todas las puertas abiertas, creyó que todos se habían salido, sacó la espada e intentó suicidarse porque veía su causa perdida, y entonces Pablo le gritó, no te hagas daño, no te hagas ningún daño, que estamos todos aquí. Recogió de nuevo a los presos, a los otros les metió en sus argollas, y entonces ya delante de Pablo, humillado, vio algo sobrenatural y le dijo a Pablo, pero ¿qué pasa? ¿Cuál es tu Dios? ¿A quién sirves tú? Yo quiero saber algo de tu Dios. Y entonces les llevó a su casa, Pablo y Silas le predicaron aquella noche, les curaron las heridas y se convirtió el carcelero y toda la casa del carcelero. Y ya cuando estaban, después de la conversión y de todas las cosas, pues la mujer del carcelero se dio cuenta, pero ya tarde, se dio cuenta y dice, estos hombres no han comido hace mucho tiempo. Y entonces, pues, les dio de comer. Hicieron una cena, desayuno, no merienda cena, sino cena, desayuno, y celebraron, se supone que celebraron una Eucaristía. O sea, bautizados y eucaristizados, digamos, en la misma noche y en el mismo acto litúrgico casi. Y entonces, pues, al día siguiente enviaron las autoridades la orden de que podían dejarles salir libres, de que podían marcharse, pero que se marcharan de la ciudad. Y Pablo dijo, no, eso sí que no. Estos señores tienen que venir personalmente a decirnos que nos echan de aquí. Porque se lo comunicó a los lectores, porque yo soy un ciudadano romano y me han azotado sin juicio. Y eso sabe que tiene una pena muy grande. Y entonces pues les pidieron excusas y les mandaron salir de la ciudad. Pablo no quiso salir de repente, no salió tan rápido como mandaban las autoridades. Considerándose en situación de fuerza, pues Pablo visitó a Lidia, visitó la casa de Lidia, visitó a los cristianos que había, se reunió con ellos y después ya salieron hacia lo que dije, hacia Anfípolis, Apolonia y Tesalónica. Esto que nos lo cuenta San Lucas de una manera pues rápida, escueta, pero primorosa, como suele escribir Lucas, pues forma parte del capítulo 16 de los Hechos de los Apóstoles. Estamos atravesando la tierra. A mí una de las cosas que más me ilusiona en este viaje precisamente es ver el camino, el mismo camino por el que San Pablo hacía estos viajes. Para los españoles esta tierra no tiene ningún secreto, no nos muestra ninguna singularidad, no es una cosa, digamos, a la que no estemos acostumbrados, porque como veis esta tierra es una tierra mediterránea y en España hay muchas regiones y muchos kilómetros cuadrados que son muy parecidos, o totalmente parecidos, mejor dicho, a esto. Pero bueno, de todas formas, pues caminar por los mismos caminos de Santiago. Anfípolis, acabamos de ver la Anfípolis antigua, pues quedan cuatro ruinas, y ruinas de basílicas paleocristianas, es decir, del siglo VI o VII. De la época romana pues no queda nada, o por lo menos casi nada. Pero los paisajes son los mismos, el cielo es lo mismo, el estilo es lo mismo. La calzada Egnatia esta va actualmente, la autopista que han hecho va actualmente 12 metros por encima de la calzada por la que caminó San Pablo. O sea que la tierra no va haciéndose cada vez más pequeña, sino cada vez más grande. Yo no sé de dónde pueden caer tantos residuos, nada menos que para aumentar 12 metros, que 12 metros es una casa de 8 pisos. Bueno, de 8 pisos no, pero de bastantes pisos. He leído hace poco en un periódico que cada año aumenta la tierra más de 40.000 toneladas de materia. ¿Y eso por qué razón? Pues por el polvo cósmico que va cayendo continuamente sobre la Tierra. Pues a lo mejor aquí ha caído mucho polvo cósmico, y entonces ha hecho que la calzada romana estuviera pues muy profunda. Los romanos era un pueblo que tenía una organización impresionante. No solamente en relación con el derecho que os acabo de decir, sino con las comunicaciones. Las comunicaciones, pues como veis, tenían autopistas raras para nosotros porque eran de piedra pero de piedra con tierra. O sea que algunos dicen, pero ¿cómo caminaban en los carros por encima de las piedras? Y tenía que ser un traqueteo infernal, tenían que llegar con los riñones descosidos. Pero sobre la piedra se echaba tierra. Y entonces pues la tierra pues, suaviza mucho el traqueteo de los carros y de las cosas y de los caballos y de todo por los que caminaran. Pero tenían una organización impresionante. Correos, por ejemplo, los correos en la época de los romanos, yo no digo que tuvieran la celeridad que tienen ahora, ni mucho menos, pero se podían escribir cartas de Francia, de la Galia, a Jerusalén con una facilidad extrema. Y había correos, pero correos oficiales. Es decir, correos del imperio, vamos a decirlo así. Entonces, y al parecer bastante fieles, bastante fieles. Es decir, después San Jerónimo escribía cartas furibundas muchas veces a San Agustín y a otros, y cartas que se transmitían a través de estos correos y llegaban. Y de hecho, pues había esa comunicación. Esa comunicación también hizo que las cartas de San Pablo pues se extendieran. Había que copiarlas, no había entonces imprentas. Cada carta, cada copia necesitaba un copista y el largo tiempo que significaba copiar las cosas entonces en papiros. Bien, entonces otra de las cosas que nos queda por hablar de hoy es la carta a los filipenses. Esta carta a los filipenses, como decía antes, es la carta más carta de todas las cartas de San Pablo, en el sentido de que expresa sentimientos cariñosos, como puede expresar un padre a su hijo, un hijo a su padre, un novio a su novia, o como puede expresar un amigo a otro amigo o a otra amiga. Y entonces, pues, es una carta que realmente podemos decir que es carta cariñosa, pero que tiene dos o tres momentos de profundidad inauditos. Empieza la carta hablando sencillamente y dando gracias a Dios por los filipenses, por los majos que son, por lo que le han querido, porque Pablo era muy, muy sensible al cariño y sobre todo muy sensible a la fidelidad. Cuando alguna comunidad le era fiel, el follón que tuvo con los corintios no era nada más que por eso. Porque los corintios pues se le iban de las manos y unos querían sí y otros querían no, unos iban con Apolo, otros iban con Cefas, otros con no sé quién, y es cuando Pablo les apostrofa diciéndoles, es que Cristo está dividido. Pero los filipenses siempre fueron muy fieles, cariñosamente fieles a San Pablo. Tan cariñosamente fieles que San Pablo, cerca de él siempre había un representante de la comunidad de Filipos. Y este representante era el encargado de servir a San Pablo y de darle el dinero, que San Pablo muchas veces se lo devolvió. Muchas veces le devolvía el dinero, se lo agradecía mucho, pero se lo devolvía, porque San Pablo tenía el prurito o el don del espíritu, o como queramos llamarlo, de que trabajaba con sus propias manos para ganar el sustento. Es decir, esto es lo que hay que hacer para vivir cada uno de nosotros y para poder dar también a los pobres lo que necesiten. Entonces, en la carta de los filipenses, pues yo no sé qué mencionar, pero hay un himno que después a lo mejor las guitarreras nos pueden cantar alguno de los cantos evangélicos preciosos que hay acerca del capítulo 2, me parece que es, de Filipenses, ese himno precioso, ese canto precioso, en que nos cuenta San Pablo cómo Cristo se rebajó, se anonadó, la kenosis, la famosa kenosis de Cristo, se despojó de su rango y se convirtió en uno de tantos, se hizo como uno cualquiera, obedeciendo hasta la muerte y muerte de cruz. Pero Dios lo levantó y lo constituyó sobre todo nombre, de tal manera que ante el nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra y en los abismos. Un canto precioso, además con una teología que podemos decir es Es una de las expresiones querigmáticas. Querigma, ya sabéis que significa anuncio. Una de las expresiones más bonitas, uno de los anuncios más bellos del querigma, en el cual se nos muestra que la salvación de Jesucristo desde la cruz pasa por... Para llegar a la exaltación pasa por la cruz. Es una forma súper original de expresar el misterio pascual, que es el misterio cristiano por excelencia. Entonces, pues, no sé, todos lo hemos escuchado, todos lo hemos leído, todos, pues, de una forma o de otra, hemos oído cantar y cantamos con todo el corazón el núcleo del misterio cristiano expresado en la carta a los Filipenses. Y hay otro momento también muy interesante en la carta a los Filipenses, en la que otro momento que entre cariño y cariño, entre acción de gracias y acción de gracias, San Pablo metía unos principios teológicos tremendos. Por ejemplo, dice también, allá por el capítulo tercero me parece, o cuarto, no sé bien en este momento, dice: cuidado, cuidado con los perros, cuidado con los circuncisos, cuidado con los que os quieren circuncidar, que esos no van buscando a Dios, no van buscando a Jesucristo, se van buscando a sí mismos, se quieren gloriar en la carne. Y dice, y si se quieren gloriar en la carne, pues yo me puedo gloriar más que ellos. Y a pesar de todo, os digo, no os circuncidéis, porque os quieren someter a la ley, de tal forma que si os sometéis a la ley, queda destruida la gracia de Cristo, queda destruida la gratuidad con la que somos salvados. Es el gran problema del principio de la Iglesia, que San Pablo lo expresó de una manera magistral en la carta a los Gálatas y en la carta a los Romanos. No nos salvamos por las obras, no nos salvamos por las obras de la ley, ni por ninguna obra. Lo que nos salva verdaderamente, la raíz de toda salvación, es la gratuidad de Jesucristo, es decir, la sangre de Jesucristo que ha perdonado nuestros pecados. Si tú crees en eso, ya estás salvo. No necesitas salvarte porque ya estás salvo, ya has sido salvado. Y si sigues creyendo en ello, entonces el Espíritu Santo te capacitará para las buenas obras. Y harás buenas obras, pero no las obras tuyas, sino las obras que nacen del Espíritu Santo en ti. Y esto San Pablo, pues, fue uno de los leitmotiv de toda su vida, y lo predicó con toda su alma. Y a los Filipenses, daos cuenta que la carta a los Filipenses está escrita cuando San Pablo estaba en la cárcel, o sea, al final de su vida. Algunos lo ponen pues cerca del año 60, o no se sabe bien. Pero lo más normal y las interpretaciones más tradicionales es que San Pablo lo escribió en su cautividad de Roma, o sea, ya por los años 61, 62, 63. Y entonces, pues, esta carta expresa, pues, algo que San Pablo vivió toda la vida y que ni siquiera en el momento cercano a la muerte dejó de amonestar a sus queridos filipenses: cuidado con ellos, cuidado con la circuncisión, cuidado con los perros, los llama perros, porque os quieren engañar y os quieren llevar. Y entonces es cuando hace ese otra manifestación de querigma, otra manifestación de Cristo preciosa, y es cuando dice: porque yo en la carne soy más que todos esos. Si ellos se pueden gloriar en la carne, en su ascendencia judía, en su judaísmo, yo más que ellos, porque yo soy de la tribu de Benjamín, yo soy no sé cuánto, yo soy maestro de la ley, yo soy escriba, super escriba, y yo, etcétera, estudié con Gamaliel, yo qué sé, todos estos títulos honoríficos que tenía San Pablo, que no eran honoríficos, sino reales, yo más que todos ellos. Porque San Pablo, cuando se ponía también a decir cosas, las decía, y hacía bien, porque en verdad sí, en aquel momento pues le venían a cuento para decir lo que tenía que decir. Y entonces en esta carta, pues en ese momento dice, pero todo esto que para mí era ganancia en otro momento, todo, absolutamente todo, he prescindido de ello, estoy prescindido de ello. Todo lo estimo pérdida en comparación del sublime conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y no con la justicia mía. No con la justicia mía, no con la justicia que yo gano por mis obras, porque yo no vivo la esperanza de mis obras. Los que viven la esperanza de las obras, pues viven de la esperanza en sí mismos, viven de la esperanza en su trabajo, en su esfuerzo, en su fuerza de voluntad, en que van a ser buenos, en que van a hacer cosas maravillosas para que Dios se lo premie. Y dice San Pablo, no, yo no me fío de mí, yo no me fío de mi esperanza, no quiero basar mi salvación en mi esperanza porque mi esperanza me mataría. La esperanza de mis obras, Dios mío, eso sería terrible. Si yo esperara la salvación de mis obras, dice San Pablo, por eso tenía el aguijón metido en el alma, si yo tuviera la esperanza en mis obras, pues nunca llegaría a nada. No con mi justicia, dice, sino con la justicia que viene de Dios por medio de Jesucristo. Porque Jesucristo se entregó para remisión de todos nosotros y de todos nuestros pecados, pero desde Dios y desde el amor de Dios. Pues bien, esto es lo que así a primer rebote se me ocurre a mí deciros antes de llegar a Neápolis, que supongo que estaremos llegando ya bastante cerca. Si miráis a la derecha, estáis viendo el mar azul verdoso en este momento, que es típico nuestro del Mediterráneo. Cualquier playa de estas, pues podíamos bañarnos y creíamos que estaríamos bañándonos pues en Cullera o en cualquier sitio del Mediterráneo español. Pues estas tierras las pisó Pablo. Yo me imagino porque calculan más o menos que San Pablo el viaje pasando por Anfípolis, como digo, entre Filipos y Tesalónica, a San Pablo pues le duró unos 12 días andando. De unas 5 horas andaban cada día. Que le duró unos 12 días, 6 y 6. Y digo yo, ¿y qué iría pensando? Porque estas tierras, pues ya veis, son tierras mediterráneas. Venía por aquí, por la vía Ignacia, en medio a veces de valles preciosos, que son, o de vegas preciosas, que son, eran vegas de lino. Por ejemplo, había mucho lino sembrado, cereales. Maíz no sé, porque no existía entonces el maíz, me parece que ha venido de algodón, tantas cosas estas. ¿Y qué pensaría? ¿Qué haría? Yo me recuerdo a Santo Domingo de Guzmán, que era un santo que hacía también caminatas enormes de 30 kilómetros diarios, porque 5 por 5, 25, sí. Un señor como yo que camine, bueno, como yo, sí, pero todavía saco yo, porque este mismo verano lo he probado, saco yo el kilómetro en 12 minutos. O sea que si saco el kilómetro en 12 minutos, pues a la hora ando 5 kilómetros. Y todavía este verano, porque lo he medido, no creáis que lo digo así por las buenas. Yo ando 5 kilómetros en una hora. San Pablo y esta gente, primero que era más joven que yo, y segundo que estaban mucho más acostumbrados a andar, tercero que no tenían otra cosa que hacer, dedicaban el día entero a andar, pues quizá anduvieran más de 5 kilómetros a la hora. Y entonces, como decía, ¿qué pensaría San Pablo? ¿Qué haría? Recordando a Santo Domingo, pues Santo Domingo iba y caminando, y además iba caminando con las cartas de San Pablo en la mano y con el Evangelio de San Mateo, que entonces ya sabéis que no eran libritos de pasta como ahora, que pesaban nada. Entonces eran, para llevar a cuestas eso, pues pesaba mucho, tenía que llevar una mochila muy grande. Y pasaba los caminos pues cantando laudes, cantando las alabanzas del Señor, muchas veces a voz en grito con los compañeros. Yo me imagino qué harían Silas y Timoteo y Lucas y Pablo por estos caminos. ¿Qué harían? ¿Qué cantarían? ¿Qué alabanzas tendrían al Señor Jesús? Eso no nos lo cuenta nada San Lucas. Podía haber contado algo más, pero San Lucas era un historiador, un narrador. Y a pesar de ser extremadamente fino y extremadamente, pues no sé, que veía perfectamente las siluetas de las cosas y se fijaba muchas veces en detalles, pero nunca se dejó llevar por algún tipo de sentimientos que nos hubieran agradado a nosotros un poco ahora. Si nos hubiera contado, por ejemplo, pues no sé cómo cantaba San Pablo. Sabíamos que tenía una voz muy fuerte, pero no sabíamos, no sabemos si cantaba bien o no cantaba bien, y cómo cantaban ellos para estas alabanzas del Señor. Pues bien, que estos días a nosotros nos lleguen al corazón y que nos lleguen precisamente porque estamos en los mismos sitios de San Pablo. Si no encontramos grandes cosas que nos recuerden a San Pablo, estamos por los mismos caminos, y a San Pablo se le recuerda más en el interior que en el exterior, es decir, en su mismo espíritu, en leyendo lo que él nos escribió y pudiendo pues caminar sus mismos caminos interiores, sus mismos caminos espirituales. Y ahí es donde encontraremos, pues no sé, me parece 6 o 7 días de interioridad. Lo más interesante es que cuando volvamos a España es que hayamos sentido en el corazón más profundo a Pablo que cuando vinimos. Que lo sintamos con cariño, que no sé, que podamos decir, ahí he estado yo, con esos caminos los he caminado yo, y sencillamente me siento identificado con aquello que después pues voy a leer cuando lea la carta a los filipenses y a los tesalonicenses y a los corintios, porque tenemos cartas para comentar estos días. Bueno,